Revista Salud Integral, número 19. Diabetes. Tanto en prevención como en curación disponemos de mucho más recursos de lo que parece. La diabetes es uno de los principales trastornos metabólicos, sobre todo por el número de personas afectadas, entre un 4 y un 5% de la población, y por la gravedad de los trastornos que puede producir si no se sigue el tratamiento correcto. Como se sabe, se trata de una enfermedad del páncreas que deja de secretar insulina, una hormona imprescindible para que nuestro organismo utilice correctamente los alimentos. La glucosa y la insulina. La acción de la insulina es fundamental, tanto para obtener energía necesaria en cada momento como para almacenar la que debe ser necesaria para el futuro. La principal fuente de energía del cuerpo es la glucosa, un azúcar simple procedente de la digestión y posterior absorción de los alimentos. Pero para que ésta pueda ser utilizada, debe poder entrar en el interior de las células y en este caso, donde la insulina resulta imprescindible. Si el páncreas deja de producir insulina, la cantidad de glucosa en la sangre aumenta porque no puede penetrar en las células como si se hubiera perdido la llave que permite atravesar la membrana celular. Pero no solo para esto sirve la insulina, sino que una vez en el interior de la célula también favorece las reacciones químicas en las cuales se produce la combustión de la glucosa, lo que comporta la obtención de energía y las reacciones químicas que la transforman en sustancias grasas y glucógeno, los dos depósitos de energía de nuestro cuerpo a los que recurrimos en caso de un aporte insuficiente de alimentos. Pero la falta de insulina no es la única causa de aparición de una diabetes. Puede ser que exista insulina, pero que su acción por diversas circunstancias sea ineficaz. Por tanto, se deduce que existen varios mecanismos por los cuales se produce una elevación de la glucemia, es decir, hay varios tipos de diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, diabetes juvenil con dependencia de la insulina, y la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, no insulinodependientes. Diabetes tipo 1. Suele iniciarse de forma precoz en la infancia y la juventud, principalmente durante la pubertad entre los 12 y los 16 años, y siempre antes de los 25. Este tipo de diabetes es conocida también como diabetes insulinodependiente, ya que el páncreas de las personas afectadas no produce insulina muy poca, por lo que requieren el aporte de insulina desde el exterior, para poder controlar el nivel de glucemia. En este caso, el inicio de la enfermedad es brusco y se baraja la posibilidad de una infección vírica que destruiría los islotes de Langerhans del páncreas, donde se forma la insulina como causa de este trastorno. Diabetes tipo 2. Muchísimo más frecuente suele aparecer de forma paulatina en edades más tardías, a partir de los 40 años y sobre todo a partir de los 60. Se la conoce también como diabetes no insulinodependiente, ya que quienes la sufren no suelen necesitar, al menos durante los primeros años, la administración de insulina para controlar la enfermedad. Es más, a menudo con una dieta adecuada y algún recurso terapéutico complementario, el nivel de glucosa en sangre se puede mantener dentro de los parámetros adecuados. A diferencia de la diabetes juvenil, en la diabetes del adulto la secreción de insulina no suele ser muy escasa. Incluso el páncreas puede secretar cantidades normales o superiores de insulina y el problema no es, como apuntábamos antes, una falta de insulina, sino una resistencia de los tejidos a su acción. Además, en determinadas circunstancias, por ejemplo en caso de obesidad, los receptores de la insulina en las membranas celulares disminuyen en número o quedan bloqueados. Las causas. No existe una única causa en el caso de la diabetes. Se ha observado que existe una cierta predisposición hereditaria, sobre todo en la diabetes del adulto, y que también puede intervenir otros factores como la alimentación. Sin embargo, no basta con los antecedentes familiares de diabetes para que esta enfermedad se presente. Además, hace falta que concurran una serie de factores desencadenantes como la obesidad, el consumo de carbohidratos refinados y el sedentarismo, íntimamente relacionados. El consumo exagerado de carbohidratos y de alimentos ricos en calorías es, en general, el responsable de la obesidad. Y respecto a la diabetes del adulto, la ingesta exagerada de hidratos de carbono refinados produce un aumento de glucosa en sangre, lo que a su vez desencadena una producción elevada de insulina por parte del páncreas, lo que contribuiría a un agotamiento de este. Además, el exceso de grasa, como ya hemos visto, puede bloquear la acción de la insulina sobre las membranas celulares, con lo que, además de reducir el efecto de la insulina, obliga al páncreas a producir más para conseguir los efectos deseados, lo que contribuye a su agotamiento. Y aún más, el exceso de grasa puede afectar las células de los islotes pancreáticos donde se produce la insulina, de tal forma que ésta no puede pasar del interior de la glándula hacia la sangre. De todo ello, se deduce que las personas con antecedentes familiares tienen muchas probabilidades de padecer esta enfermedad si no vigilan el peso en la diabetes tipo 2. El sedentarismo, a menudo asociado a la obesidad, actúa también como desencadenante de la diabetes en personas con predisposición hereditaria. El ejercicio físico favorece el ahorro de insulina al facilitar el consumo de glucosa. Por contra, el sedentarismo obligaría al páncreas a una mayor producción de insulina que con el tiempo y junto con otros factores desencadenantes daría lugar a la diabetes. ¿Existen otros factores que causan diabetes? Junto con la obesidad, el exceso de comida y el sedentarismo, y relacionados con ellos, podemos encontrar otros dos factores desencadenantes, el estrés y la ingesta de alcohol. Por una serie de complicados mecanismos hormonales, el estrés provoca un aumento de glucosa en sangre, además de llevar directamente a muchas personas a comer en exceso y por lo tanto también contribuiría a la obesidad. Respecto a la ingesta de alcohol, se sabe que puede influir también por partida doble, aumenta la ingesta calórica y lesiona de forma tóxica el páncreas. Otros factores desencadenantes de la diabetes del adulto, es decir, en personas con una cierta predisposición, pueden ser el embarazo, un traumatismo grave, tomar medicamentos como corticoides o sufrir un infarto de miocardio, circunstancias en las que las modificaciones que se producen en el organismo pueden obligar a una acción más intensa de la insulina, lo que favorecería que se manifestara la enfermedad. En estos casos, la diabetes suele desaparecer una vez que desaparece la causa, pero el hecho de que se haya presentado indica una cierta predisposición a tener en cuenta para evitar los otros factores desencadenantes. La diabetes juvenil o del tipo 1 no suele desencadenarse por todos estos factores, sino que la causa, aunque desconocida, se ha observado que produce una destrucción importante de las células de los islotes pancreáticos. Se cree que padecer determinadas infecciones víricas que afectan al páncreas en personas predispuestas podría desencadenar reacciones de autoinmunidad que posteriormente provocarían la lesión irreversible del páncreas del paciente por sus propios sistemas de defensa. Es decir, que después de una infección vírica, como por ejemplo las paperas o la rubiola, se produciría un tipo de respuesta inmune anómala que, en lugar de destruir los virus o bacterias extraños al organismo, se dirigirían contra los tejidos del propio cuerpo, en este caso los islotes pancreáticos. En cualquier caso, en la diabetes se produce un aumento de glucosa en sangre, la llamada hiperglucemia, responsable de los principales síntomas, y estos son el aumento del volumen de orina, ya que el riñón, cuando existe en exceso de glucosa en la sangre, la elimina disuelta en agua, lo que determina el segundo de los síntomas, la sed, como mecanismo de alarma del cuerpo para recuperar el agua eliminada por la orina, y el tercer síntoma es el aumento del apetito. A pesar de que existe mucha glucosa en la sangre, el diabético no puede utilizarla adecuadamente a causa de la deficiencia de insulina, por lo que se despierta la sensación de hambre. Sin tratamiento, el organismo del diabético no es capaz de utilizar de forma correcta la energía de los alimentos que consume, y a pesar de que come más de lo que necesita, inicia una importante pérdida de peso, a menudo acompañada de una gran sensación de debilidad. Estos serían los síntomas al inicio de la enfermedad, mientras no se establezca el tratamiento oportuno. Complicaciones que pueden evitarse. Conviene destacar las complicaciones tardías de la diabetes, debidas en gran parte al acúmulo de glucosa en la sangre cuando no se sigue bien el tratamiento. Afortunadamente, hoy en día, si se diagnostica precozmente y se trata adecuadamente, puede evitarse o enlentecerse la aparición de las graves complicaciones de la diabetes que antes afectaban a muchos enfermos. Es interesante conocer las complicaciones de esta enfermedad para comprender la necesidad de cumplir el tratamiento como la única manera de evitarlas. El paciente diabético debe conocer en primer lugar que la diabetes es una enfermedad que le acompañará siempre, pero que su evolución será muy distinta si sigue las pautas terapéuticas y si no lo hace. Las complicaciones más frecuentes son las que afectan a los vasos sanguíneos, desde la microangiopatía diabética a la arteriosclerosis. Aunque si un diabético no logra evitar los factores de riesgo de esta enfermedad, tiene muchas más probabilidades de padecerla. Existe una localización de arteriosclerosis mucho más frecuente en pacientes diabéticos que en los que no lo son. La lesión arteriosclerósica en las arterias de las piernas responsable del riesgo sanguíneo de los pies. Si la arteriosclerosis evoluciona hasta obstruir la arteria, puede llegar a producir una gangrena diabética en la que los tejidos de los pies mueren por falta de oxígeno y sustancias nutritivas que requiere amputación. Afortunadamente, hoy en día, esta complicación de la diabetes y sus consecuencias pueden evitarse prácticamente siempre. La microangiopatía diabética es un trastorno que se produce solo en esta enfermedad a causa del depósito de glucosa combinada con otras sustancias del organismo en la pared de los pequeños vasos y se hace especialmente evidente en los ojos, retinopatía diabética y en el riñón, nefropatía diabética. Al igual que los vasos sanguíneos, los nervios también pueden verse afectados en este caso. Los síntomas son muy variados, dolores en diversas partes del cuerpo, sobre todo en las piernas, o la sensación de que se les duerme alguna parte del cuerpo, o calambres o hormigueos, en todo ello en grado variable, desde una ligera molestia hasta un dolor insoportable. Suelen aparecer de forma precoz en el curso de la enfermedad o después de algún periodo en que se ha descuidado el tratamiento. Debe conocerse que una vez se controla bien la diabetes, los síntomas de la neuropatía desaparecen. A causa de estas alteraciones vasculares y nerviosas, o por la acción directa de la hiperglucemia, pueden aparecer trastornos en el control de la vejiga urinaria, alteraciones de la digestión, diarreas y en el hombre diabético, impotencia. En la piel pueden aparecer úlceras, especialmente en las piernas, y pueden ser más frecuentes las infecciones a las que se hallan especialmente predispuestos aquellos pacientes que no controlan adecuadamente su enfermedad. Tratamientos. Más que quizás en ninguna otra enfermedad, en la diabetes es la higiene de vida la que determina la evolución de la misma. De la capacidad que tenga el paciente para tomar las riendas y la responsabilidad del tratamiento y obtener una correcta información sobre la enfermedad y sobre su caso en particular, dependerá que pueda llevar una vida normal y disfrutar de buena salud. La finalidad del tratamiento es mantener el nivel de glucosa dentro de parámetros normales para controlar la enfermedad y sobre todo prevenir sus complicaciones. Pero en realidad no podemos hablar de un tratamiento único de esta enfermedad, pues varía de un paciente a otro, de un tipo de diabetes a otro, y en un mismo paciente variará de una primera fase a fases posteriores. Veamos de todas formas las bases del tratamiento. Como pilares del tratamiento se utilizará la dieta, la medicación en aquellos casos en que resulte imprescindible, el ejercicio físico y una buena información sobre la enfermedad. Luego veremos otros recursos terapéuticos que contribuyen a mejorar el estado general del organismo, sobre todo actuando a nivel nervioso y vascular. Alimentación y dieta. La importancia de la dieta en el control de la enfermedad se comprende fácilmente por el hecho de que el nivel de glucosa en sangre varía en función de los alimentos que se ingieren. La cantidad y el tipo de comida y la frecuencia con que se ingiera incidirán directamente en mantener unas tasas de glucosa adecuadas. La cantidad de alimentos ha de ser individualizada. ¿Cuántas comidas al día? Lo mejor es tomar la cantidad de alimentos repartida en 5 comidas en vez de 3, ya que después de cada comida se produce un aumento de glucosa en sangre proporcional a la cantidad de comida ingerida. Al comer poca cantidad cada vez, se evita que durante unas horas cada día haya más azúcar en sangre de lo que se considera saludable. La importancia de la dieta en la diabetes del adulto, es decir, del tipo 2, es tan importante que en muchos casos basta para mantener el control de la enfermedad. El azúcar. El paciente diabético necesita, como cualquier otra persona, sustancias nutritivas para nutrir y renovar los tejidos. Lo único que debe vigilar es el aporte de carbohidratos, tanto en el tipo como en la cantidad. Los alimentos que contienen grandes proporciones de azúcares, sobre todo el azúcar común, la miel, los pasteles, que apenas aportan otros nutrientes y cuyos azúcares son de absorción rápida, están prohibidos y deberán ser totalmente evitados. En cambio, otros alimentos que contienen hidratos de carbono de los llamados de cadena larga o almidones, cuya absorción es más lenta y que además contienen otros principios nutritivos importantes, deberán ser consumidos en las cantidades adecuadas para cada caso, pues son necesarios y saludables. ¿Qué comer? Entran dentro de este último grupo las frutas, la leche, los cereales, las legumbres y las patatas. Para el diabético, el consumo de cereales integrales tiene una importancia especial, ya que proporcionalmente contienen menos fécula o almidón que los cereales refinados y los productos que se elaboran con ellos. Y por otra parte, son mucho más ricos en proteínas, fibras, minerales y vitaminas. Además, enlentecen la absorción de los carbohidratos y ayuda a evitar que se eleven los picos de glucemia. Alimentos crudos. La principal aportación de la medicina natural al tratamiento de la diabetes no es solo la utilización de cereales integrales, sino la propuesta de una alimentación natural en la que se considere especialmente a los alimentos crudos, sobre todo verduras y hortalizas, en ensaladas o en zumos, que por su riqueza en sustancias vitales y por contener pocas cantidades de grasas y proteínas, permiten al organismo la recuperación de sus funciones normales. Además, contribuyen a combatir la acidosis tan frecuente en personas que se alimentan primordialmente con alimentos proteicos y grasos. Alimentos ecológicos. Para regenerar el organismo y un correcto funcionamiento de los órganos internos, es importante disfrutar no solo de una alimentación saludable en cantidad y proporción de sus componentes, sino también en cuanto a su cualidad biológica. El buen funcionamiento del estómago, el hígado o los intestinos tiene una gran influencia sobre la función pancreática y el aprovechamiento y transformación del azúcar, por lo que una alimentación que depure la sangre y garantice un correcto funcionamiento del aparato digestivo, tanto en su función de asimilación de nutrientes como de vía eliminación, contribuirá a mejorar el estado general del paciente diabético. En muchos casos de diabetes del tipo 2 o de adulto puede incluso llegarse a prescindir de la medicación si se sigue correctamente la dieta indicada, incluso cuando ésta no se basa en los conceptos tradicionales de la medicina natural. La dieta es, por otra parte, la parte de tratamiento que más debe personalizarse. Las personas que siguen un estilo de vida naturista vegetariano disponen de una valiosa ayuda adicional que actuará en favor de su salud. Pero no existe una única dieta en caso de diabetes. Los diferentes tipos de dieta existentes deberán ser prescritas y seguidas por un médico o un naturópata especializado. Ejercicio físico. Veremos otros tratamientos que ayudarán en el tratamiento de la diabetes, tanto del joven como del adulto. El sedentarismo es uno de los factores favorecedores de la enfermedad en personas predispuestas. Por contra, el ejercicio físico practicado con regularidad provoca un descenso de la glucemia, se gastan más calorías y se consume más glucosa para obtenerlas, y ello hace que disminuya la necesidad de insulina. Debe combatirse el sedentarismo como parte imprescindible del tratamiento. Es importante realizar el ejercicio físico con regularidad, hacer posible cada día y teniendo en cuenta las posibilidades de cada paciente. No todos los ejercicios son adecuados para los diabéticos, sobre todo en intensidad y duración. Las personas adultas disponen de amplias posibilidades, desde un paseo diario prolongado hasta un partido de tenis, que serán buenos aliados de la salud, además de la natación, la gimnasia e incluso la danza. En caso de limitaciones, deberán buscar la posibilidad de practicar un ejercicio suave, como el tai chi o incluso el hatha yoga. Tradicional, realizar trabajo físico como la jardinería, que permite movilizar de forma equilibrada amplios grupos musculares, o asistir a programas de gimnasia para gente mayor que cada vez se imparten con más frecuencia. El ejercicio físico no es solo importante para reducir el nivel de glucosa, sino que mejora la circulación sanguínea, sobre todo en las extremidades inferiores tan a menudo afectadas a consecuencia de la propia diabetes. Hidroterapia. Con el mismo fin de estimular la circulación sanguínea y mejorarla y curar o prevenir la aparición de las lesiones vasculares, son de especial ayuda a las los cepillados de la piel, las duchas de temperatura alterna, los chorros fríos y el caminar sobre agua fría. Se aplicará 3 veces a la semana una envoltura productora de calor en la región lumbar, tanto con agua sola como con infusiones de plantas medicinales, por la mañana al despertar una hora, o bien se colocará al acostarse y se dejará puesta toda la noche. Otras aplicaciones hidroterápicas como el sauna, aún siendo eficaces, deberán ser prescritas por el médico. Fitoterapias. Numerosas plantas medicinales contribuyen a producir un descenso de las tasas de glucosa, ya sea activando la secreción de insulina, ya sea haciendo más permeable la membrana celular a la glucosa, con lo que ésta puede penetrar con más facilidad en las células. Algunas de estas plantas pueden ser consideradas como alimentos: alcachofa, lechuga, ajo, cebollas crudas o cocidas. En forma de infusión, el diabético se beneficiará de plantas como las vainas de judía, la grama de las boticas, las hojas del olivo, de nogal o de arándano, especialmente las hojas, la centinodia, la salvia o el equiseto menor. Estas mismas, junto con otras como el romero o el cardo mariano, pueden ser utilizadas para aplicar en uso externo en forma de compresas lumbares. El mate, el fenogreco son igualmente interesantes. Vitaminas y minerales. Se recomienda un aporte suficiente o, si no es posible, suplementario de vitaminas B6, B12, C y E, así como de cromo, manganeso, magnesio, potasio y zinc. Psicología. El diabético debe llevar a cabo a sí mismo una higiene psíquica que contribuya a evitar situaciones que indiquen un incremento agudo prolongado del nivel de glucosa. Vale la pena contar con el apoyo de un psicoterapeuta, sobre todo en pacientes que manejan con dificultad las ansiedades y los sentimientos. Aparte de conocer el nivel de glucosa en sangre, es fundamental que conozcan también los aspectos del propio estado interno que le obligan a comportarse y reaccionar de una forma inadecuada. Además, el apoyo psicoterapéutico contribuirá a un mejor seguimiento de las normas del tratamiento al sentirse acompañado y escuchado ante las dificultades que esto pueda comportar al inicio de la enfermedad. En este mismo apartado serán igualmente útiles las técnicas de relajación o la práctica regular de hatha yoga, de estiramientos o de ejercicios respiratorios con el mismo fin de poder mantener la calma en tanto sea posible. Finalmente, puede ser igualmente útil contactar con asociaciones de diabéticos como la mejor forma de estar informado y de poder aprender de la experiencia de otros y compartir la propia.